contigo.
Habaneros califican de caótica la situación del transporte. Madres de presos del 11J alertan sobre la situación de sus hijos. El gobierno de Cuba admite desastre económico. Texas convierte en delito estatal la entrada ilegal de migrantes. Cruz Roja Internacional abandona Nicaragua a petición del régimen de Ortega. Colombianos llaman al ELN a liberar a niños que tienen retenidos. Y Fuerza Internacional patrullará el Mar Rojo ante ataques de rebeldes apoyados por Irán.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al martes 19 de diciembre del año 2023. Como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la sala de redacción, en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan precisamente desde Cuba. Y los habaneros están calificando de caótica la situación del transporte en la capital cubana. Ivette Pacheco recogió testimonios.
En los últimos días ha empeorado la situación del transporte público en la capital cubana, donde las paradas se pueden ver llenas de personas mientras aumenta el precio del transporte privado, según testimonios llegados a Martí Noticias. Uno de ellos, el de la activista Lucinda González, quien vive en el municipio La Lisa.
Antes salí y tuve que mirar para atrás. Por como estaban las paradas, me pasé una hora y nada. Caótico el transporte.
González asegura que el servicio de metrotaxis, conocido como gacelas, también se encuentra afectado.
Antes había en el recorrido hasta 14 gacelas. Ya no.
El periodista independiente Vladimir Turró, también desde la capital cubana, sobre la situación explicó.
Hay paradas abarrotadas de personas, fundamentalmente en horarios pico, que es fundamentalmente cuando las personas van a trabajar y regresan de trabajar.
Asegura Turró que la falta de petróleo en el país está impactando tanto al sector estatal como al privado.
Estamos hablando de colas de casi 10 cuadras para poder comprarle el combustible cuando lo hay. Estamos hablando de la gasolina, ¿no? Pero en el caso del diésel, incluso ni en los cupés se puede comprar.
Según Turró, hasta el momento no se ha dado una información oficial sobre la afectación.
Bueno, casi nunca lo hacen y ahora tampoco lo han hecho, ¿no? Información oficial no existe.
Martí Noticias contactó con la terminal de ómnibus de Arimao, en La Habana. Una empleada que atendió nuestra llamada nos confirmó que la falta de combustible está teniendo un impacto directo en la crisis del transporte.
La causa fundamental que estamos presentando estos problemas, la causa es petróleo. Si no hay petróleo, no pueden salir los carros a trabajar.
Pero además la empleada se refirió a otro de los factores, la falta de piezas de repuesto.
Eso es, hace años que yo no entro en una pieza.
Desde Guanabo, al este de La Habana, la sindicalista María Elena Mir Marrero ofreció su opinión sobre el tema.
En estos momentos la terminal de Guanabo tiene trabajando dos guaguas y en ocasiones hasta una. El jueves comenzamos en esta situación, sin previo aviso a la población. Esto encarece además los carros de alquiler. Simple y llanamente es un problema político, porque temen a una explosión social. Quitando transporte, eliminan la movilidad de las personas.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La economía cubana cayó en picada en 2023 con una contracción del Producto Interno Bruto de entre el 1 y el 2% en lugar del crecimiento del 3% que había previsto el gobierno. El ministro de Economía, Alejandro Gil, enumeró el lunes ante la Asamblea Nacional las metas incumplidas. Las exportaciones quedaron unos 770 millones por debajo de lo planificado y la inflación alcanzaría el 30%, cifra que, según expertos, sería muy superior. El turismo también estuvo por debajo de los pronósticos, al igual que las producciones de vianda, maíz, carne de cerdo, leche y huevos. Con la frase «estamos estancados», el presidente de la Asamblea, Esteban Lasso, pareció reflejar la frustración de la dirigencia del país por el desastre económico. Al respecto, Luis Guardia recogió el análisis del catedrático Omar Eberleni Pérez.
O sea, que es inflación sobre inflación.
Gil Fernández hablaba este fin de semana de contracción para cerrar este 2023. Estimó la inflación en el entorno de un 30% y tuvo que reconocer el desabastecimiento de productos básicos de la llamada canasta familiar normada.
Ha llegado el día primero y no ha habido nada que repartir en las bodegas, nada. Después llega una libra de azúcar, 5 o 6 días después. Después te puede llegar sobre el día 15, 3 libras de arroz. Es así, una incoherencia total en la distribución, y eso afecta al pueblo cubano, pero sobre todo a aquellas familias que tienen la situación más depauperada, es decir, los asalariados, es decir, los jubilados, es decir, los que tienen seguridad social o asistencia social, que esperaban por lo menos garantizar unos días con esos abastecimientos.
La cesta de bienes y servicios que mide.
Ahora, el también titular de Economía y Planificación habla de no haber alcanzado los objetivos trazados con la llamada tarea de ordenamiento y de adicionar nuevos lineamientos asociados al programa de estabilización macroeconómica.
Han dicho, bueno, va a haber un programa de estabilización macroeconómica, pero ¿cuántos programas no ha habido a lo largo de los últimos por lo menos 30 años después del periodo especial sin los resultados probables?
Para Omar Eberleni, doctor en ciencias económicas que reside en Cuba, la situación económica en la isla de gobierno comunista es la más compleja que él recuerde. Luis Guardia, Martín Noticias.
Por su parte, funcionarios cubanos anunciaron ante la Asamblea Nacional que quieren imponer más control sobre el sector privado, pero aclararon que no buscan prohibir ni retroceder el cuentapropismo. Entre los cambios a las MIPYMES estarían controles a la importación de productos, mayores aranceles y regulación de precios. Además, un mayor control tributario y agrupar al sector privado bajo una entidad del Estado concebida como un instituto de atención a actores no estatales. Las tiendas de comestibles, que normalmente operan en casas o garajes privados, ofrecen productos que no están disponibles en la red estatal de comercio. En otra información, madres de cubanos condenados por su participación en el estallido social del 11 de julio de 2021 describen a Martín Noticias las condiciones carcelarias que sufren sus hijos y el hostigamiento del que ellas son víctimas por denunciar esta situación. Tomás Cardoso presenta varios testimonios.
En esta Navidad, las madres de los presos políticos cubanos condenados por su participación en las protestas populares del 11 de julio denuncian las precarias condiciones en que se encuentran sus hijos en las cárceles y claman por su libertad. Desde San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, Marta Perdomo detalla la situación de sus hijos Jorge y Nadir Perdomo, sentenciados a 8 y 6 años de cárcel respectivamente.
En este momento, por ellos no trabajar, bueno, pues ahora me los separaron y lo tengo uno en Quibicán y el otro en Canasí, de extremo a extremo, más de 100 kilómetros uno del otro. Estos días de diciembre, ya es el tercer año que no vamos a estar con ellos. Aquí no se afloja el dolor porque es día, tarde y noche.
En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez describe todo lo que pasa a su hijo, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que ha sido maltratado en reiteradas oportunidades en el Combinado del Este, donde cumple 15 años de condena.
Después que le dieron la golpiza, que yo me quejé, lo único que han hecho es amenazarlo. Que si él se queja, que si yo escribo, que si yo informo, le van a echar 25 años. Aquí en Cuba, este cierre de año no hay nada que celebrar. Vivimos bajo amenazas, tanto los presos como los familiares de los presos.
Ángel Jesús Vélez Marcano sigue siendo hostigado en la prisión de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey, advierte su madre, Alex Marcano.
Son días muy tristes, ya por 2 años y tantos meses de insomnio, de desesperación, de persecución, de intimidación, de asedio, de secuestro, de tortura psicológica. Deseo la libertad para todos los presos políticos de la isla de Cuba, porque todos son inocentes.
Estelvina Rodríguez informa las precarias condiciones en las que se encuentra su hijo, Dairon Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico en el penal Combinado del Este.
Hemos sabido muy poco de él, porque como ya no se puede comunicar con nosotros, pues quitaron las llamadas. Cuando le dan las crisis sigue vomitando sangre, deja de comer, más todos los problemas que tiene con su enfermedad, con las pastillas que no la toman, ya otro fin de año, nada que celebrar.
Y desde Carlos Rojas, en Jovellanos, en la provincia de Matanzas, Ania Zamora Carmenate, madre de la dama de blanco Cici Abascal, recluida en la prisión de mujeres La Bellotet, nos dijo.
Un dolor inmenso ver a nuestros presos en las condiciones que están, saber que no tendrán 24 de diciembre ni 31, no tendrán dan hambre, frío, represión, plagas de insectos. No hay nada que celebrar, será doloroso, oscuro, de lágrimas.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y también otra de las noticias del día, los colectivos independientes, Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, dijeron haber verificado 3 nuevos feminicidios, lo que eleva el subregistro de ambas ONGs a 84 asesinatos machistas en la isla este año. Ileana Álvarez, directora de Alas Tensas, habló con Martín Noticias.
Los observatorios de género de Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba lamentan 3 nuevos casos de feminicidios en Cuba que han podido verificar. En este momento hemos verificado el feminicidio de Maylin Rodríguez, que murió el 11 de diciembre en manos de su pareja en los predios de una granja penitenciaria en Sola, Camagüey, y luego de cometer el crimen, su pareja se suicidó. También registramos el feminicidio de Melanie García, sucedido el 15 de diciembre en La Palma, Arroyo Naranjo, La Habana. En este caso califica de feminicidio porque Melanie tenía 16 años, pero fue tratada brutalmente, no como una menor, sino como una mujer. En este caso deja un niño menor de edad y el crimen es brutal. También hemos verificado el feminicidio de Yailé Matamoros Sánchez, de aproximadamente 37 años de edad, sucedido el 16 de diciembre a manos de su expareja en su hogar de San Antonio de los Baños, Artemisa. En este caso su agresor también se suicidó. En este momento tenemos registrado 84 feminicidios, 9 intentos de feminicidio, 2 asesinatos por motivos de género y 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Esta actualización llega en medio de una gran confusión sobre cifras de violencia contra las mujeres y las niñas dadas a conocer por las autoridades cubanas. Al respecto, reiteramos que los observatorios independientes realizan sus registros y, por tanto, la cifra real de los feminicidios siempre va a ser mayor.
Y el gobierno de Estados Unidos presentó el lunes un informe que acusa a Cuba y otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones del estado de la Florida en el 2022. El documento fue redactado en diciembre de 2022, pero desclasificado el 11 de diciembre de 2023 y publicado por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia. El texto aborda los esfuerzos de varios países que trataron de interferir en el proceso democrático de Estados Unidos. Destaca que Rusia, China e Irán efectuaron las campañas más amplias y, en comparación, Cuba lanzó esfuerzos de menor escala y con blancos más específicos. El informe considera que Cuba intentó debilitar a candidatos al Congreso y gobernación de la Florida con el fin de avanzar sus metas de remover las sanciones, las restricciones de viaje y la designación de Cuba como estado patrocinador de terrorismo. La Habana calificó hoy de falaz el informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y en una publicación en la red social X, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla escribió que se trata de una calumnia de Estados Unidos contra Cuba y una acusación sin fundamento o evidencia. A las 3:13 avanzamos en informaciones de Estados Unidos. La gran cantidad de migrantes irregulares que llegan a ciudades de Estados Unidos están llevando a las autoridades locales a replantear algunas de sus políticas de asistencia social. Héctor Contreras explica por qué.
La llegada del invierno al hemisferio norte ha sido históricamente la temporada más difícil para las personas que viven en las calles de las principales ciudades estadounidenses, una difícil realidad que se ha visto exacerbada en los últimos meses por la gran cantidad de migrantes llegados a algunas de estas metrópolis. Muchos de los migrantes llegan con pocas pertenencias y una familia entera, viéndose obligados a recurrir a los sistemas de albergues proporcionados por el gobierno federal ante la imposibilidad de tener acceso a una vivienda propia. Sin embargo, la gran afluencia de personas que saturan estos albergues y la insuficiencia de recursos para atender una población cada vez más grande ha hecho que muchas ciudades deban replantear sus políticas. Es el caso de la ciudad de Nueva York, donde el alcalde Eric Adams además debió cambiar una política de vieja data en la que se garantizaba a las personas que los solicitantes tuvieran un techo para pasar la noche. La nueva disposición ha limitado el tiempo de estadía en los albergues. En el caso de los hombres solteros y sin familia, estarán 30 días y las familias tendrán hasta 60 días para vivir en estos refugios. Luego de ese tiempo, deberán volver a aplicar para obtener el beneficio. Sin embargo, no se les garantiza la reubicación inmediata, provocando que muchas personas deban vivir en carpas, como es el caso de Francisco Pérez, un migrante venezolano que vive en la ciudad de Nueva York.
Toca la calle, bueno, tocará enfrentar ese momento a ver qué pasa.
Las autoridades de las ciudades más afectadas por esta problemática social argumentan su decisión citando una variedad de razones, incluyendo costos en aumento, falta de espacio y deseo de presionar a las personas para que encuentren vivienda con los suyos o abandonar la ciudad por completo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Por su parte, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, promulgó el lunes leyes encaminadas a frenar la inmigración irregular al territorio de ese estado. La legislación, que entrará en vigor en marzo próximo, tipifica como delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Texas, con penas que van de 180 días a 20 años de prisión. Además, otorga el derecho a cualquier policía de Texas a detener a sospechosos de entrar ilegalmente. Sus detractores califican la medida como el intento más drástico de un estado por controlar la inmigración desde la ley de Arizona de 2010, que fue anulada en gran medida por la Corte Suprema de Estados Unidos. Es previsible que la legislación de Texas sea impugnada en los tribunales, ya que la aplicación de las leyes de inmigración es competencia del gobierno federal. Nos vamos ahora a informaciones que nos llegan desde América Latina. Iniciamos en Colombia. Tras el anuncio del ELN de que suspenderá los secuestros, diversos sectores colombianos están pidiendo a la guerrilla la liberación de personas que mantiene retenidas, entre ellos niños, víctimas de reclutamiento forzado. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Luego de la crisis en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN por el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, finalizó en Ciudad de México el quinto ciclo de conversaciones con el inédito anuncio que detendrá los secuestros extorsivos y se extenderá el cese al fuego. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Iglesia Católica en el proceso, calificó como trascendental el acuerdo, luego de los múltiples inconvenientes.
El proceso va a avanzar fortalecido, va a avanzar después de este momento de inflexión. Aquí hubo un cambio, un momento muy importante.
Sin embargo, desde la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos, enfatizan a la hora de exigir al ELN que libere cuanto antes a todas las personas que tiene secuestradas, como señala Ariel Ávila, senador y analista en conflicto armado.
Es muy importante tener la información de la gente que está secuestrada por el ELN. Es alrededor de unas de 30 a 40 personas. Y es muy importante que den la información de las personas y que se conozcan fechas de sus liberaciones.
Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, fue enfático en que el ELN debe dejar en libertad a cientos de niños que ha reclutado forzadamente y que hoy engrosan sus filas.
Que además de ponerle fin al secuestro, también deben abandonar el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes y entregar de inmediato a todos los menores de edad que tienen en sus filas.
El anuncio del ELN señala que se abandonará la práctica del secuestro desde el 31 de enero de 2024 en el marco de la prolongación del cese al fuego, mientras que la nueva ronda de negociaciones iniciará el 22 del mismo mes en Cuba y se extenderá hasta el 6 de febrero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Nicaragua, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció el lunes el fin de su trabajo humanitario y dijo que su retirada fue solicitada por las autoridades de Managua. Amplía la agencia AFP.
Termina la misión de la Cruz Roja en Nicaragua. Así lo anunció el lunes el organismo humanitario tras un pedido del gobierno del presidente Daniel Ortega. El Comité Internacional de la Cruz Roja y las autoridades nicaragüenses habían firmado en enero de 2019 un acuerdo para visitar a personas presas. La organización había abierto su misión un año atrás, cuando Ortega enfrentó 3 meses de protestas que dejaron unos 300 muertos, según la ONU. Dicho apoyo se enfocaba en restablecer el contacto entre personas presas y sus familiares, así como en capacitar a las fuerzas de seguridad en la aplicación del derecho internacional humanitario. En mayo pasado, el Congreso, dominado por el Frente Sandinista de Ortega, aprobó por unanimidad disolver a la Cruz Roja Nicaragüense, que operaba desde 1931 en el país, tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas por atender a los manifestantes heridos. También decidió confiscar sus propiedades y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno. Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua, acusadas de violar las leyes, incluidos gremios de empresarios y universidades católicas. El gobierno ha clausurado la Academia Nicaragüense de la Lengua, ha cortado relaciones con el Vaticano e incluso la presidenta de la franquicia local de Miss Universo tuvo que renunciar tras ser acusada de conspiración.
Y en Venezuela, activistas y familiares piden una Navidad sin presos políticos. El reportaje lo tiene desde Caracas, Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos organizaron una actividad en la que el elemento central fue una mesa vestida de negro con adornos navideños, pero rodeada de sillas vacías que simboliza la mesa de unas 300 familias, que de acuerdo a la organización Justicia, Encuentro y Perdón pasarán las festividades sin sus seres queridos por razones políticas. Marta Tineo, coordinadora general de la organización, dice a La Voz de América que se trata de un llamado a la sensibilidad, a la conciencia y a la buena voluntad para que se produzca la liberación de presos políticos.
Sus familias de algún modo están presas con ellos. Son madres, son hijos, son hermanas, son esposas que no van a tener posibilidad de disfrutar estas épocas en las que se supone es una época de reencuentro, de abrazo, de compartir en familia. Estamos acompañando a los defensores y activistas de derechos humanos en este clamor.
Los familiares de los presos políticos piden al gobierno cumplir con los acuerdos firmados con la Plataforma Unitaria de la Oposición, como manifiesta Liorbelis Oropesa, esposa de Alcides Bracho, un profesor y dirigente sindical considerado preso político que en agosto de este año, junto a otros 5 dirigentes sindicales, fue sentenciado sin pruebas a 16 años de prisión por conspiración contra el gobierno.
No son fichas de cambio. Mientras el presidente Maduro pretende buscar los recursos que los teníamos, cientos de personas están en las cárceles, son personas las que están presas. No estamos haciendo fichas de canje con alimentos, con árboles, son personas las que están ahí y cada día esas personas se deterioran más.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo días atrás que esperan que el gobierno venezolano dé pasos para lograr la liberación de los estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente, pero hasta el momento no se han concretado liberaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3:21, noticias internacionales. Estados Unidos va a liderar una operación internacional para proteger el comercio en el Mar Rojo. Los detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Estados Unidos lanzó el martes una operación multinacional para salvaguardar el comercio en el Mar Rojo, mientras los ataques de militantes yemeníes respaldados por Irán obligaron a más compañías importantes de transporte a desviarse, alimentando la preocupación sobre un impacto económico global sostenido. El grupo militante Houthi, que controla grandes extensiones de territorio en Yemen, ha intensificado los ataques con misiles y aviones no tripulados que iniciaron el mes pasado contra los buques internacionales que navegan por el Mar Rojo en respuesta al asalto de Israel a la Franja de Gaza. Este martes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió con el rey de Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, donde lanzó la operación Guardián de la Prosperidad. Él dice que todos los países tienen derecho a circular libre y legalmente en aguas internacionales, pero que ese derecho global fundamental está hoy bajo una nueva amenaza debido a los ataques totalmente inaceptables a buques mercantes por parte de los hutíes en Yemen. Dice que eso está poniendo en peligro la prosperidad común y la vida de marineros inocentes, y que estos imprudentes ataques hutíes son un grave problema internacional y exigen una respuesta internacional firme. Austin posteriormente viajó a Qatar, donde dijo que ambas naciones ampliarán y reforzarán formalmente su relación bilateral de defensa. En sus declaraciones durante una visita a la base aérea Al Udeid en Qatar, que alberga fuerzas estadounidenses, Austin dijo que Qatar había desempeñado un papel fundamental al ayudar a Estados Unidos a comunicarse con el grupo militante Hamas para asegurar la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Y en China, más de un centenar de muertos hay a causa de un sismo. La agencia AFP amplía esta información.
Fuerte sismo en el noroeste de China. Más de 100 personas murieron por un terremoto que provocó el colapso de casas y otros daños, mientras pobladores corrían a las calles bajo temperaturas gélidas. Al menos 105 personas murieron y casi 400 resultaron heridas en la provincia de Gansu. Según la televisión estatal CCTV, otras 11 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en la ciudad de Haidong, en la provincia vecina de Qinghai. El temblor de magnitud 5,9, según el Instituto Geofísico Estadounidense, se registró a una profundidad de 10 kilómetros.
A las 3:25 minutos vamos a conocer a esta hora cómo va el mundo. El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo que su país está preparado para un nuevo acuerdo con el grupo Hamas, como el pacto a finales de noviembre que permitió la liberación de rehenes a cambio de una tregua y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. En Francia, la comisión de legisladores que intenta salvar la reforma migratoria impulsada por el gobierno presentó un borrador que logró el visto bueno de los republicanos de la derecha tradicional y los ultraderechistas de Agrupación Nacional. Los fiscales registraron las oficinas de dos importantes facciones del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón por un escándalo de fondos que ya provocó la dimisión de decenas de miembros, incluidos varios ministros, en un nuevo golpe al gobierno de Fumio Kishida. Y en Alemania, un tribunal condenó a 4 años y 9 meses de prisión a un individuo de nacionalidad siria acusado de planear un atentado terrorista contra una iglesia en Suecia. Hablemos ahora de ciencia, pues los especialistas están recomendando cada vez más la ortodoncia canina. Europa Press con este reportaje.
Ver a un perro con brackets no es común, pero cada vez es más habitual. Las enfermedades periodontales en los animales no son algo excepcional, pero hasta hace unos años los veterinarios no optaban por la utilización de estos pequeños hierros en los dientes que de forma tan común llevan los niños y cada vez más los adultos. Así, el especialista en odontología veterinaria y cirugía maxilofacial de la Clínica Nicura Velázquez, Paulo Chen, ha explicado que
más de 80%, o sea, 4 de cada 5 perros, tienen enfermedad periodontal, o sea, que van a tener algún problema dental a lo largo de su vida.
En la mayoría de las ocasiones, los brackets se ponen por una mala oclusión que provoca lesiones en el paladar cuando se cierra la boca, pero también hay ocasiones que se realizan por estética.
Últimamente, los 15, 10 años se hacen bastante, sobre todo por el tema funcional. Hay otra cuestión también, que es la parte estética, que hay gente que quiere que el perro tenga una oclusión buena, pero nosotros siempre visamos la parte funcional, que no se haga daño al cerrar la boca.
Pero
Aide Milanés rindió tributo en el sur de la Florida a su padre a un año de la muerte del cantautor Pablo Milanés. La noche revivió el espíritu del trovador cubano a través de las interpretaciones de su hija, quien junto a Albita Rodríguez, Kelvis Ochoa y Pancho Céspedes brilló en el escenario. Canciones como Yolanda, El breve espacio en que no estás y Amor se corearon durante la velada. Yaima Pardo estuvo presente.
Aide Milanés rindió tributo a su padre, Pablo Milanés, a un año de su muerte en un concierto lleno de vida en el Flamingo Theater Bar de Miami.
Yo tenía muchos deseos de hacer algo que de alguna manera conectara con él, ¿no? Conectara yo y conectara al público también, ¿no? Con sus canciones, que es lo más lindo que dejó. Y creo que es una cosa muy bella que la gente cante sus canciones. Fue muy emotivo, fue muy bello. La energía esa que se siente cuando eso sucede, ¿no?
La noche revivió el espíritu del artista a través de las interpretaciones de Aide, quien junto a Albita Rodríguez, Kelvis Ochoa y Pancho Céspedes brilló en el escenario emocionando a todos los asistentes.
Pablo para mí es mi hermano, es mi luz, es mi guía, el mulato que vino antes que yo. Lo quiero, fuimos amigos íntimos.
Aide heredó el fabuloso talento musical de su padre y también la conexión con un público que la respeta y admira. Reverenció la memoria de su padre y confirmó que sus melodías y letras seguirán inspirando el amor de todos los tiempos.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero de las 3 de la tarde de Radio Martí. Recuerde, a las 5 de la tarde tendremos nuevamente nuestro próximo espacio informativo. Nos despedimos, el ingeniero de sonidos Tony Simón, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en los micrófonos Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.